Buenas noches, hermanos. Dice en la palabra de Dios que no debemos dejar de congregarnos, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca, exhortándonos, estimulándonos al amor y las buenas obras. Y gracias a Dios por ese tiempo que hemos tenido para testimonios, para peticiones. Es importante. Pero también, como escuchamos esta mañana, como decía el apóstol Pablo, lo más importante es la edificación por la palabra de Dios. Entonces ruego su atención ahora en ese tiempo. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 19, si quieren pasar ahí. Mateo capítulo 19. He estado meditando por varias cosas que el Señor trajo a mi vida en estas semanas acerca de una pregunta bastante difícil. Y es la pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Algo imposible para Dios. En Mateo 19, en versículo 26, en Mateo 19, 26, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pasando a Lucas, vamos a leer varios pasajes como introducción. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, las palabras del ángel a María, versículo 37. Lucas 1, 37. Dijo el ángel, porque nada hay imposible para Dios. En Lucas también capítulo 17. Otro imposible. Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces hay cosas que son imposibles. También en Hechos capítulo 2, libro de Hechos capítulo 2 y versículo 24. Hablando del Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro estaba predicando el día de Pentecostés acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo y su resurrección, dijo en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y pasando al libro de Hebreos, a la epístola a los Hebreos. En capítulo 6, Hebreos 6 y versículo 17. Ahora algo imposible. Hebreos 6, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y uno más en Hebreos 11 y versículo 6. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos, hermanos. Padre Celestial, pedimos tu ayuda para entender a tu palabra. Creemos que toda la verdad que necesitamos acerca del mundo espiritual está aquí. Solamente tenemos que recibirla. Y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para ver lo que quieres decirnos en esta noche. Algo muy importante para tener la perspectiva correcta acerca de ti. Y pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Suena como herejía decir que hay cosas que son imposibles para Dios. Pero ya lo leímos en Hebreos 6. Dice que es imposible para Dios mentir. Es imposible. Dios no puede mentir. Obviamente, si uno dice que algo es imposible para Dios, suena mal, pero porque pensamos que ese hace Dios débil o que tenga falta de capacidad. Pero falta de capacidad de hacer algo malo no es una debilidad. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, y ese lo hace más grande. La capacidad de pecar y hacer cosas malas que nosotros tenemos es una deficiencia, no una ventaja. Y la Biblia es claro que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir, dice claramente ahí. En ver lo que Dios no puede hacer, lo primero que tenemos que ver es, hay ciertas cosas que no son posibles para nadie, ni a un Dios, porque es ir en contra de una definición. Para dar un ejemplo, Dios no puede ser un triángulo redondo. Pero eso no es un limitante de Dios, es un limitante de los seres humanos. Porque el hombre ha establecido que un triángulo es una forma que tiene tres ángulos. Y algo redondo no tiene ángulos. Entonces, en un limitante de nuestra perspectiva o de nuestro idioma o nuestras definiciones, no es posible para nadie. Y también hay conceptos, a veces uno entra en, especialmente los incrédulos, intentan entrar en preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿puede Dios hacer algo tan pesado que Él no lo puede levantar? Y la pregunta hace supuestamente un problema porque uno, Dios no lo puede crear, o dos, Dios no lo puede levantar. Y de los dos, entonces hay algo que Dios no puede hacer. Pero nosotros no debemos tener problemas con preguntas así, porque no debemos creer que todo es posible para Dios, en ese sentido. Hay cosas que por definición no son posibles. Por ejemplo, Dios no puede comerse a sí mismo. Yo sé que suena un poco raro, pero si pensamos, ninguna criatura puede comerse a sí misma, es imposible. Y el hecho de que Dios no lo puede hacer no hace a Dios menos poderoso, no es un defecto de Dios. Y tenemos que quitar de nuestra mente la idea de que Dios puede hacer todo, porque Dios no puede pecar y Dios no puede hacer algo que no es de la realidad. Hay una realidad que está basado en Dios. Todo lo que existe es parte de la creación de Dios o es Dios mismo. Y entonces hay ciertas cosas que no son posibles. No lo debemos ver como una debilidad de Dios. Entonces, cuando estudiamos la Biblia dice claramente que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que es parte de la realidad y lo que es bueno. Pero Dios no puede hacer algo que es malo o que no es parte no es parte de la realidad. Otro ejemplo, Dios no pudiera crear otro Dios igual como Él. Porque por definición, Dios es el más poderoso, Dios es la fuente de todas las cosas, Dios es el creador. Entonces, si Él crea otro ser, es ahora un ser creado, no es igual como Dios. Y no es posible. Es algo que es fuera de la realidad. Dios no puede ir en contra de lo que Él es, por definición. Y hay ciertas personas que hacen preguntas, como lo que mencioné, ¿puede Dios hacer algo tan pesado que Él no lo puede levantar? Pero la Biblia nos advierte en contra de entrarnos en cuestiones necias e insensatas, dice en 2 Timoteo 2:23. Dice que esos no tienen provecho y son para perdición de los oyentes, en 2 Timoteo 2:14. Y tenemos que basarnos en la Biblia, no en especular en algo que es fuera de la realidad, de lo que Dios nos ha dado y de lo que hemos experimentado como cristianos. Entonces tenemos que ir a la Biblia. Ya vimos que lo que la Biblia dice que Dios no puede mentir. Pero quiero empezar con este principio muy importante que la Biblia establece en varios versículos. Que Dios no puede cambiar. Dios es eterno. Dios existió antes de la creación. Dios va a existir para siempre. Y en su esencia no puede cambiar. Vámonos por favor a Números 23. Para ver un ejemplo, en Números capítulo 23, vemos parte de la historia de Balaam. El rey Balac de los Moabitas contrató a Balaam para maldecir a los israelitas, el pueblo de Dios. Y Dios cambió la maldición en bendición. Y en lugar de decir una maldición, Balaam dijo una bendición. Y el rey Balac se enojó, obviamente, porque había hecho lo contrario de lo que quisieran. Entonces Balac dijo, bueno, vamos a intentar otra vez. Vamos a ir a otro lugar, a hacer todo otra vez. Vamos a ver si ahora puedes maldecir al pueblo de Dios. Pero miren lo que dice en Números 23, el versículo 19. Voy a leer el 18. Entonces tomó su parábola y él dijo, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarlo. Esos pasajes a veces pueden causar confusión si quitamos un pasaje fuera de su contexto. Por ejemplo, aquí dice claramente que una vez que Dios ha dicho algo, no va a arrepentir. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en otros pasajes a veces dice que Dios se arrepintió de algo que había hecho. Y lo que tenemos que hacer es tomar cada uno en contexto. Por ejemplo, tenemos la historia de la ciudad de Nínive, que Dios dijo, voy a destruir toda la ciudad por su maldad. Pero después de que Jonás predicó en la ciudad, todos se arrepintieron y ellos oraron a Dios, pidieron misericordia. Y Dios entonces se arrepintió de lo que él iba a hacer, en lugar de destruir la ciudad, les dio más tiempo. Finalmente el juicio vino, pero 100 años después. Y lo que vemos en esta historia no es que Dios cambió, es que los hombres cambiaron. Dios siempre desde el inicio quisiera dar misericordia a los que le buscaban. Y eso es desde el inicio del tiempo, que Dios siempre mostró su amor a los que buscaron a Dios. Pero también Dios siempre desde la eternidad envió su juicio sobre los pecadores que rechazaron a Dios. Entonces cuando los ciudadanos de Nínive cambiaron de su mal camino para buscar a Dios, Dios cambió en su forma de tratar con ellos. Entonces eso es un principio que es parte de la naturaleza de Dios, que Él va a tratar con los hombres basado en su rechazo de Él o su sumisión a Él. Pero en este caso, la profecía estaba tratando con el pueblo que Dios había escogido. Y Dios escogió este pueblo como su pueblo santo. Y como vamos a ver un poco más tarde, eso no fue basado en sus acciones. Que Dios escogió a ellos y Dios prometió, si ellos pecaron, Dios iba a juzgarlos y castigarlos, pero eso no iba a cambiar el hecho que son el pueblo de Dios. Y lo hemos visto a través de los siglos, que los judíos todavía son el pueblo de Dios, aunque han recibido muchas consecuencias por sus decisiones. Entonces, en cuanto a esto, Dios ha dicho, yo voy a bendecir a Israel. Y una vez que Él lo había dicho, no iba a cambiar. Y no es posible que Dios miente, que Dios dice una cosa y después hace otra cosa. Pero ese no nos debe confundir. Si Dios dice, por ejemplo, voy a bendecir los que están haciendo bien y voy a castigar los que hacen lo malo, si la persona cambia de hacer lo malo a hacer lo bueno o viceversa, entonces Dios va a cambiar. Pero no es que Dios no va a cambiar en su naturaleza o lo que ha dicho, pero solamente lo va a aplicar lo que ya había dicho. Entonces Dios en su naturaleza no puede cambiar. Dios en sus decisiones de cómo va a establecer con naciones o un grupo no va a cambiar, solamente va a cambiar su forma de actuar basado en las acciones de los hombres y basado en lo que Él ha dicho que va a hacer con cada hombre en cuanto a sus obras. En Malaquías, al final del Antiguo Testamento, tenemos otro pasaje que trate con esto, que Dios no cambia. Es un pasaje que hemos escuchado, porque yo Jehová no cambio, pero a veces no vemos todo el contexto, y es muy interesante el contexto. En Malaquías 3:6, Dios dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y qué es el contexto? Bueno, todo el libro de Malaquías, Dios está hablando fuertemente con su pueblo acerca de sus pecados, acerca de no buscar a Dios. Y el contexto inmediato que vemos aquí es en versículo 5, Dios está diciendo, y vendré a vosotros para juicio. Dios va a venir a juzgar su pueblo. Y va a seguir con lo mismo en versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Pero en medio de este contexto, Dios diciendo que voy a juzgar a mi pueblo, dice ese versículo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y él está diciendo que yo, como Dios, soy diferente de los hombres, que cambian. Y los hombres pueden hacer un pacto con alguien, pero después de mucho tiempo, si hacen lo malo otra vez y otra vez y otra vez, el hombre va a cambiar y dice, bueno, ya es demasiado y matarlos, destruirlos. Pero Dios dice, no voy a cambiar. La promesa que he dado a mi pueblo no va a cambiar. Y no voy a cambiar de ser un Dios misericordioso, no importa cuánto me enojen por sus acciones incorrectas, por su desobediencia, por su rechazo. Dios dice, ese no va a quitar de mí mi misericordia. No importa cuánto han pecado. Obviamente van a recibir el juicio, las consecuencias por sus pecados, pero no son consumidos porque Dios sigue igual y su promesa es igual. Y su misericordia sigue por todos los siglos, por toda la eternidad. Y eso nos debe dar mucho consuelo, hermanos, porque todos sabemos que fallamos mucho. Y a veces lo hemos hecho muchas veces. Y a veces tenemos la tendencia de pensar en Dios como un hombre. Un hombre que finalmente se cansa con alguien que ha hecho algo en contra de él tantas veces. Pedro dijo, tengo que perdonar a mi hermano 7 veces. Y Pedro está diciendo, eso es demasiado. Y Cristo dijo, no, 70 veces 7. Que Dios siempre nos va a perdonar. Si venimos a Dios diciendo, Dios, perdóname, 70 billones de veces Dios nos va a perdonar si arrepentimos de corazón. Y eso es algo divino. Eso es parte de su naturaleza, no de nuestra naturaleza. Es algo que debemos buscar, que Dios nos enseña. Cómo perdonar y cómo mostrar misericordia. Y eso es algo que nunca va a cambiar, hermanos. No va a llegar el día en el cual Dios va a decir, bueno, ya me cansé de esos seres humanos y voy a destruir todos. Porque Dios lo ha establecido y es parte de quién es Dios. Y eso no puede cambiar. En el Nuevo Testamento, vayamos por favor a la epístola de Santiago. Para entender un poco de cómo este se aplica a nosotros, en el Nuevo Testamento hay varios pasajes que dicen, ya que Dios nos cambia, entonces, y aplican principios a nuestras vidas. Y en Santiago 1:13, es un pasaje muy importante que habla acerca de lo que es el pecado, lo que es la tentación, como Dios piensa lo que Dios piensa del pecado, porque nosotros tenemos nuestra perspectiva, nuestra definición, pero tenemos que ver lo que Dios dice. Y dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, mira, Dios no puede. Otra cosa que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumido da a luz a la muerte. Hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí vemos que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es otra manera de decir que Dios no cambia de ninguna manera. Otra vez, Él va a cambiar en sus acciones con los hombres si ellos cambian en su manera de actuar. Pero en quién es Dios, ese no puede cambiar. ¿Pero qué tiene que ver con el contexto de esta frase? Antes del versículo 17, bueno, al inicio de 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces está diciendo que todo lo bueno en el mundo viene de Dios. Todo lo malo en el mundo viene del hombre, es el contexto. ¿De dónde viene el pecado? Es cuando nosotros somos atraídos, seducidos y cedemos a nuestros deseos en lugar de obedecer los principios de Dios. Y por eso dice en versículo 16, perdón, amados hermanos míos, no erréis. Lo que debe ser lo que es atrayendo nuestras vidas, la base de nuestras vidas, el anhelo de nuestras vidas, es los dones perfectos que han venido de Dios. No permitiendo a nuestros deseos que nos llevan hacia lo que es incorrecto, pero basando nuestras vidas en lo que hemos recibido de Dios, en lo cual no hay cambio. No es que un día algo es bueno y el otro día no. Lo que es bueno y lo que es malo es basado en quién es Dios. Lo bueno es de Dios y lo malo es lo que está en contra de Dios. Y ese nunca va a cambiar. Ese va a seguir para siempre. Y por eso somos, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por su palabra. Y su palabra que viene de Él nunca cambia. Los principios de Él nunca cambian. Entonces, nosotros debemos basar nuestras vidas en la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios para nosotros. Y solamente así podemos tener una vida correcta en lo bueno. Y es algo que debe, otra vez, darnos descanso, ánimo, para ver que sí tenemos la palabra que ha venido de Dios, es la revelación de Dios, y si mi vida está basada en la palabra, no estoy pecando, no estoy haciendo algo malo. Estoy haciendo lo correcto y puedo tener esa confianza porque, bueno, de hecho, en algunas religiones, si uno pregunta de alguien, ¿estás bien con Dios? ¿Estás haciendo lo correcto? Dicen, bueno, creo que sí, o espero que sí, o espero que un día voy a ir al cielo. En algunas de las sectas, sus líderes cada año tienen reuniones para ver la nueva doctrina y sale una revista diciendo, este año ahora eso es una nueva doctrina que se ha añadido. Leí de un grupo de jóvenes que se juntaron para leer la revista y ver, estaban emocionados para ver qué doctrina iban a tener en su iglesia en este año. Y es algo un poco extraño pensar que pueden estar, no sabemos qué es lo correcto, pero vamos a ver una vez que deciden. Pero la Biblia dice que lo correcto y lo bueno es basado en Dios, que nunca cambia. Y tenemos su verdad, tenemos su palabra y sabemos cómo debemos vivir. Regresando a Efesios, en la epístola a los Efesios, en capítulo 4, enfatiza ese principio. El pastor leyó en la mañana que eso es el propósito de los pastores, de los profetas y los evangelistas, pastores y maestros, es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios nos ha dado ministros, maestros, líderes espirituales, para la perfección, la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la meta? Es llegar a la imagen de Cristo en contraste a lo que vemos en versículo 14 de Efesios 4. Dice que debemos llegar a esta unidad de la fe en versículo 13, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. No queremos estar llevados por cada doctrina que sale, por cambiando en nuestra perspectiva de lo que es lo correcto. El propósito de del ministerio que Dios ha puesto, de los pastores, de los apóstoles, aún de la palabra que nos ha revelado, es proveer una base que no está fluctuando, que no está cambiando. Si sale otra idea, si sale algo nuevo en las noticias, eso no debe cambiar nuestra perspectiva de lo que es lo correcto y lo que es lo malo. Porque ese nunca cambia, porque está basado en Dios, que no cambia. Y un pasaje más acerca de esto en Hebreos 13. Uno que sin duda muchos han citado para consuelo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos. ¿Pero qué es el contexto? Dice que Cristo nunca cambia. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero vamos a leer 7, 8 y 9 para ver todo el contexto. Dice en Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, si vemos el contexto, vemos es el mismo mensaje de Efesios 4, que Dios nos ha dado líderes espirituales para enseñarnos no sus ideas, pero la palabra de Dios que Dios ha revelado, que está basado en Cristo, que nunca cambia. Y si estamos entonces establecidos en la doctrina que se nos ha enseñado de la palabra de Dios, entonces no vamos a ser cambiando, fluctuando y varos por cualquier doctrina que salga. Y eso, hermanos, nos debe dar consuelo, que es imposible para Dios cambiar. Entonces tenemos algo muy establecido para nuestras vidas y en nuestro actuar y nuestro pensar. Continuando, en Hebreos 6, ya lo leímos, que es imposible para Dios mentir. Es imposible para Dios mentir. Lo leo otra vez en Hebreos 6, 18. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. El contexto es la esperanza que tenemos en Cristo, y como dice después, una ancla de nuestra alma, en versículo 19. Tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Allí en el santuario en el cielo hay una ancla que es el Señor Jesucristo. Estamos conectados con Él. Si uno está en Cristo, vida eterna tiene, porque está anclado en Cristo. En Cristo no cambia y sus promesas nunca pueden cambiar. La promesa que Dios nos ha dado, la palabra que Dios nos ha dado, ese no puede cambiar, entonces debemos estar confiados en Él. Cuando es interesante que vemos en la Biblia el concepto de que Dios no puede pecar, Dios no va a hacer lo malo. Busqué y no encontré un versículo que dice esto específicamente. Dios no puede pecar, Dios no hace lo malo. Pero es obvio a través de las Escrituras que Dios es la definición de lo que es bueno. Pero hay una cosa que sí en particular la Biblia toma tiempo para enfatizar, que Dios no puede mentir. Y siempre, de las veces que he visto, siempre están en contexto de sus promesas a nosotros, en los cuales debemos confiar, como aquí la promesa de nuestra salvación. Otro ejemplo vemos en 1 de Samuel 15. En 1 de Samuel 15, este es el contexto en el cual Dios dijo algo a Saúl, rey de Israel, y fue la verdad que él tenía que, lo que él tenía que hacer, y lo que fue la verdad acerca de Dios. Y Saúl no cumplió con lo que Dios había mandado. Saúl antes hizo lo bueno y después hizo lo malo. Y Samuel está diciendo, el profeta Samuel está diciendo a Saúl, que Dios no es como usted, rey, que cambia. Cuando Dios ha dicho algo, es para siempre, es para nosotros obedecer lo que Dios ha dicho. Primero de Samuel 15, 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rescatado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y como mencioné, a veces Dios está al punto de hacer algo y cuando el hombre se arrepiente, Dios muestra misericordia. Pero también hay declaraciones que Dios ha establecido y Dios ha dicho, ese no va a cambiar por ningún hombre. Y Dios dijo en ese momento por su profeta Saúl, ya te he cortado. Porque Saúl había pecado antes y Dios le mostró misericordia a través de los años. Pero llegó un punto en que Dios dijo, eso fue una rebeldía abierta y no puede ser rey. Voy a buscar otro rey y no voy a cambiar de mi mente en esto. Y esto fue establecido. Y aquí vemos que fue una promesa, Dios comprometiéndose a hacer algo en contra de ese rey y levantar otro rey que finalmente fue el rey David. Voy a leer algunos pasajes más tratando con este de cómo Dios no cambia su palabra. En Tito 1:2 dice que tenemos la esperanza de la vida eterna, lo cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si esa es una promesa, la promesa de la vida eterna, y Dios lo ha prometido a todos sus creyentes. Lo sabemos bien, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una promesa que nunca puede cambiar, porque Dios no cambia y Dios no miente. Otro en Jeremías 33. Jeremías 33, 20. Así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y los sacerdotes, sus ministros. Es impresionante ciertas promesas que Dios ha dicho, que Él dice es más establecido que día y noche. Hay ciertas cosas que no estamos muy seguros de en el mundo natural. No sé por qué eso pasó, no sé si va a suceder mañana, pero día y la noche estamos muy convencidos que mañana vamos a tener luz y después va a llegar la noche, y es algo que hemos visto por 6,000 años la humanidad y no dudamos que va a suceder. Pero a veces sí dudamos la palabra de Dios. Si Dios está diciendo mi palabra, una vez que he dicho que eso es lo que voy a hacer, es más fiel, más seguro que día y noche. Porque sí, a veces hay un eclipse del sol y un día, Dios dice que va a llegar un día que no es día ni noche, cuando el Señor Jesucristo viene en la tierra. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar por toda la eternidad. Y debemos estar tan confiados de esto como estamos esperando que se levante el sol en la mañana. Y este, hermanos, nos debe dar mucho consuelo, porque todas las promesas de la Biblia que hemos escuchado, hemos aprendido, son infalibles y son eternas. Cuando Dios dice, no te desampararé ni te dejaré, es imposible, porque Dios no miente. Es imposible que este pueda cambiar. Obviamente, esta promesa en particular, que Dios no puede mentir, Dios no va a hacer lo malo, Dios no va a desamparar a sus hijos. Hay otras promesas que Dios ha dado, algo que Él no tuvo que decir, que Él ha decidido hacer algo en particular. Y un ejemplo es su promesa a su pueblo Israel, que Él iba a bendecir a ellos y guardar a ellos, a pesar de lo que sucedió, aún a pesar de lo que ellos hicieron. Salmos 89 es un buen ejemplo que muestra este equilibrio que debemos entender de las consecuencias de nuestras acciones y las decisiones de Dios que son sobre nuestras acciones. Habla aquí de las consecuencias que van a venir si Israel peca contra Dios, pero también su promesa que ningún hombre puede cambiar. En Salmos 89, versículo 30, Dios hablando de su pueblo, Salmo 89, 30, si dejaron sus hijos mi ley, y no anduvieron en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Eso es importante. Dios, si siguen a Dios, va a enviar bendición. Si desobedecen, va a traer la vara y el castigo. Mas, versículo 33, no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Y debemos establecernos en estas promesas de las cosas que Dios ha dicho, Dios ha establecido y nunca pueden cambiar. En Romanos 9 a 11, a veces, bueno, muchas veces se han confundido a personas en leer Romanos 9 a 11, que habla de las promesas de Dios a Israel y cómo Dios ha tratado con el mundo de los gentiles ahora después de la venida del Señor Jesucristo. Y establece claramente que son declaraciones de Dios, su llamada del pueblo de Israel es irrevocable, dice Romanos 11, 28, 29. Pero también en ese contexto dice que la elección de los creyentes está basado en su fe. que todos los que han creído en Dios son parte de la familia de Dios. Cuando los judíos no creyeron en Dios, Dios los quitó. Quitó las ramas del olivo natural y injertó los gentiles en ese tiempo por su fe. Dice, ¿por qué fueron quitados los judíos? Por su incredulidad. ¿Por qué fueron metidos los gentiles? Por su fe. Ten cuidado que no sean incrédulos. Porque si son salvos, si tienen el Señor Jesucristo, está basado en la fe de la persona. El que tiene la fe tiene el Hijo y tiene la vida eterna. El que no tiene fe, no tiene el Hijo, no tiene la vida eterna. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha escogido para ser el pueblo escogido, eso es una decisión que es irrevocable. Y no importa lo que ellos han hecho. Y en el cristianismo vemos errores de varias maneras. Pero lo principal es los que han dicho que, bueno, ya Israel se pecaron, entonces Dios ha olvidado de ellos y todas las promesas para Israel ahora se aplican a la iglesia. La iglesia cristiana. Pero Dios dijo muchas veces en el Antiguo Testamento, no importa lo que hacen, voy a siempre tenerles como mi pueblo especial, aunque castigándoles, y lo hemos visto, a través de esos 2000 años, desde que ellos rechazaron al Señor Jesucristo, sufrieron mucho el pueblo judío, probablemente más de cualquier otro pueblo, aparte de los que se exterminaron. El pueblo existente en el mundo que ha sufrido mucho probablemente son los judíos. Y es porque rechazaron a Dios. Pero también es un milagro que aún muchos incrédulos han reconocido cómo es que los judíos sobrevivieron a través de los años cuando todas las naciones querían destruirlos. Entonces, nunca debemos olvidar, y Romanos 9 a 11 es un buen estudio de esto, de que somos responsables, tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, no podemos tener la vida en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Pero también que hay decisiones que Dios ha hecho y no hay nada que nosotros podemos hacer para cambiarlas. Especialmente en el contexto de las naciones. Pero continuando, otra cosa que Dios no puede hacer es asociarse con la impureza o tolerar el pecado. Hemos mencionado que Dios no puede pecar, pero la Biblia también establece claramente que Dios no puede permitir en su presencia el pecado o algo que es impuro. Un ejemplo en el Antiguo Testamento encontramos en Habacuc. Habacuc capítulo 1, que es después de Nahum, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc. Y en este contexto, está hablando del pecado de Judá, y como Dios va a tener que traer juicio sobre ellos, y aún Dios iba a usar una nación más pecador, los babilonios, para castigar a su pueblo. Pero es interesante lo que Habacuc dice en versículo 12, voy a comenzar en versículo 12 de Habacuc 1. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y caes cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc está diciendo que no es posible para Dios aún ver o aún aceptar lo que es impuro, lo que no es correcto. Y está diciendo, ¿cómo es que puedes usar los babilonios? Y Dios dice, bueno, yo voy a castigar a los babilonios en su tiempo, pero también tengo que tratar con mi pueblo y el juicio comienza en la casa de Dios. En el Nuevo Testamento lo conocemos bien, primero de Juan 1:5, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El contexto de primero de Juan 1 dice claramente, si nosotros confesamos nuestros pecados y andamos con Cristo, andamos en la luz. Y así podemos tener comunión con Cristo y todo el pueblo de Dios, unos con los otros. Pero dice también que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y el que anda en tinieblas no puede tener comunión con Dios. Y sigue en 1 de Juan capítulo 2, diciendo el que dice le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, porque es imposible mezclar el pecado con la santidad. Es imposible que Dios tenga comunión con el pecado. Y eso no es una decisión de Dios, es parte de la naturaleza de Dios. Y a través de la Biblia vemos este principio muy claramente, que Dios no puede tolerar el pecado. Él tiene que juzgar el pecado. ¿Recuerdan la historia de Uzza? Cuando estaban llevando el arca del pacto de Dios en un carro que deberían tenerlo en los hombros de las levitas, empezó a caer y Uzza lo tocó, supuestamente con buenas intenciones, no quería que el arca cayera al suelo, pero él hizo lo que fue prohibido, él tocó el arca del pacto, él lo tomó en una manera ligera, pudiéramos decir, que lo que representaba la presencia de Dios, y Dios lo mató en un instante. Recordamos de Ananías y Zafira, y Dios ha mostrado claramente a través de la historia que él no puede tolerar el pecado. Y esto, de una manera, es un limitante para Dios. Dios no puede abrazar el pecador. Tiene que limpiar el pecador de su pecado primero. Pero no limita el poder de Dios, porque Dios tiene el poder para purificarnos. Y ha hecho todo lo posible a través del sacrificio del Señor Jesucristo para hacer esto posible, para limpiar cualquier persona en el mundo y así entonces aceptar a esa persona. Pero tiene que seguir este orden. Primeramente quitar el pecado y entonces recibir el pecador. Y eso es lo que vemos claramente en Isaías 59. El contexto de Isaías 59 es que el pueblo de Dios sintió que Dios no estaba con ellos porque estaban sufriendo. Y Dios está diciendo, bueno, no es porque yo soy débil o no tengo la capacidad para ayudarles o que he olvidado de ustedes o no estoy presente, pero es solamente por causa de sus pecados. Isaías 59, tratando con el pecado de Israel, comienza en versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él tiene la capacidad y sabe de su necesidad, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y habla de su pecado. Dios no puede bendecir a un pecador. No puede tener esta comunión cercana con un pecador. La única manera, y por eso Cristo murió, es que nosotros primeramente necesitamos el perdón de Dios, la limpieza de su sangre, para entonces poder estar con Dios. Dios ha dicho, el alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4. Y Dios no puede mentir. Eso no puede cambiar porque es parte de la naturaleza de Dios. Realmente, hermanos, lo que nos muestra tan claramente o más claramente este principio de la intolerancia de Dios por el pecado es la cruz del Calvario. Dios no quiso ver su Hijo sufriendo. Dios no quiso tener esa separación. Vemos Cristo sufriendo en Getsemaní porque no quería esa separación de su Padre. Pero fue necesario, fue la única manera para salvar a los pecadores. No fue posible para Dios aceptarlos, decir, bueno, vamos a olvidar de todo, pueden venir con sus pecados y todo. No fue posible. Fue imposible para Dios. La única manera para Dios entonces tener comunión con nosotros fue a través del sacrificio del Señor Jesucristo quitar a nuestros pecados. Y eso es muy importante que nunca olvidamos de esto, hermanos. Porque en el cristianismo hoy día hay la tendencia de pensar de que Dios nos salvó por su amor. Nos amó tanto que dijo, bueno, está bien, no se preocupe por el pecado. Pero Dios, por su amor, buscó la única manera para salvarnos, que fue la muerte del Señor Jesucristo. Y por el sacrificio de Cristo, entonces somos salvos. Y nunca debemos olvidar que el propósito de la muerte de Cristo fue que pudiéramos tener una relación con Dios. Sí, nos salvó del infierno. Pero el propósito fue quitar el pecado que había hecho división entre nosotros y Dios, para entonces tener una relación con Dios. Y no debemos caer en decir, bueno, yo ya se quitó mis pecados y estoy bien, ya puedo hacer lo que quiero. No, somos salvos para entonces hacer lo que Dios quiere, tener una relación con Él y vivir en su voluntad. Y ese fue el propósito por lo cual Él envió a Cristo al mundo. Entonces, eso nos lleva al último punto que quería mencionar, que es imposible para Dios salvarnos de otra manera, aparte del sacrificio del Señor Jesucristo. Es imposible. Esta fue la única manera, enseña la Biblia. Lo vemos en Romanos 8. Vemos en Romanos 8 ese principio que enfatiza lo que significaba el sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso es una verdad preciosa, hermanos. Romanos 8, 32. Y viene en ese contexto de que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Y dice en Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está mostrando claramente, Dios nos dio lo más precioso. Como Abraham dio a su Hijo en lo que Él más amaba, Dios nos dio lo más precioso para Él. No había algo que Él, que tenía más valor para Él, aparte de nosotros, pudiéramos decir, porque Él cambió a su Hijo por nosotros. Finalmente sabemos que Cristo resucitó, recibió la vida otra vez y se está con el Padre. Pero no había algo más precioso que Dios pudiera haber dado. Entonces, obviamente, si había otra manera, es como para tomar una comparación. Si tenemos algo difícil que tenemos que hacer, vamos a buscar lo que cueste menos en dolor, en esfuerzo y en dinero. Y Dios pagó lo máximo. Entonces, eso nos muestra que esta fue la única manera. También en Romanos 8, en versículo 3, dice claramente otro imposible. Romanos 8, y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Fue imposible para la ley, fue imposible para la religión, fue imposible para las obras de los hombres a salvarnos. Entonces, Cristo tuvo que venir. Fue la única manera para lograr nuestra salvación. Lo mismo vemos en Gálatas 2, 21, hablando de nuestra salvación. En Gálatas 2, 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuese posible ser salvos por la ley, entonces no fue necesario que Cristo muriera. Y eso nos muestra que fue la única manera. Fue imposible para Dios salvarnos de otra manera. Entonces, para llegar a una conclusión, hermanos, quiero mencionar tres cosas por las cuales es muy importante entender ese de los imposibles. Primeramente, tenemos en ver lo que es imposible para Dios, debemos entender lo que sí es posible para los hombres. Que a veces no nos damos cuenta de la posibilidad de que un hombre puede resistir a Dios. Número dos, podemos ver en esos imposibles que Dios es real, Dios existe, pero Dios no es muy cruel. Lo que sufrimos no es porque Dios lo quiso, pero porque no es imposible para Dios separar el sufrimiento del pecado. Y número tres, debemos ver las imposibilidades del amor. ¿Qué es posible para el hombre? Bueno, si es imposible para Dios aceptar el pecado, eso significa que es posible para el hombre separarse de Dios. Si el hombre escoge el pecado, ese va a traer división. Aunque Dios no lo quiere. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres tengan comunión con Él. Pero ha dejado con el hombre la capacidad de decidir. Si el hombre quiere buscar el pecado y rechazar a Dios, entonces el hombre tiene la capacidad de hacer esto. Eso no es algo que hace Dios menos. No es una limitante de su poder. No es una debilidad de Dios. Es porque Dios es amoroso y Dios es un buen padre. Si un padre dice a su hijo, hijo, ¿dónde quieres ir hoy? Vamos a comer donde tú decides. Y deja la decisión con su hijo. Eso es una muestra de amor. No es una muestra de debilidad de parte del padre. Y si Dios dice a nosotros, hijos, te voy a dar la opción de decidir si me van a buscar o si me van a rechazar. Y si Dios, a pesar de esto, puede controlar todo el mundo para llegar a su plan final, este muestra el poder de Dios. Hay algunos que creen que el hombre no puede decidir, que el hombre no tiene libre albedrío, y Dios decide todo para todos los hombres. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Y también la Biblia dice que no es de todos la fe. Entonces, si Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos son salvos, no es por decisión de Dios. Es imposible que se fuerce a Dios. Dios va a hacer todo lo que Él quiere. Pero hay cosas que son imposibles. Dios no puede salvar a alguien que le rechaza. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido. Basado en su naturaleza, Dios dijo, voy a juzgar a los pecadores y voy a recibir los creyentes. Y Dios no puede mentir. Entonces, mientras un hombre decide que él va a ser un pecador y no va a creer, entonces es imposible que sea salvo. Y eso entonces nos ayuda a entender esa diferencia. Dios no hizo el infierno porque desde el principio Él quería ver personas sufriendo allí. Él lo hizo por la decisión de los ángeles. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y también es el destino de los que rechacen el Señor Jesucristo. Es posible resistir a Dios. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba predicando su último sermón, hablando de los judíos, mostró cómo a través de los siglos los judíos habían resistido a Dios, habían desobedecido, resistido los mandatos de Dios. Una vez y otra vez Dios les llamó y ellos no quisieron. Y al final Esteban dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistieron el Espíritu Santo, rechazaron la convicción del Espíritu Santo, y por eso no pudieron tener comunión con Dios. Fue imposible, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios los llamó por mucho tiempo y no escucharon. A través del Antiguo Testamento dice varias veces que Dios llamó a su pueblo y ellos no escucharon. Él envió sus profetas. Encontré la frase, envié mis siervos los profetas. Lo encontré varias veces en el Antiguo Testamento y siempre es en el contexto de que Dios envió mis siervos los profetas y no escucharon. Por ejemplo, para ver nada más uno de varios, en Jeremías 29:19, Dios dice, Jeremías 29:19, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Y esta frase, mis siervos los profetas, si no quisieron escucharlo, encontramos en 2 de Reyes 17:13, Jeremías, la mayoría en Jeremías, Jeremías 7:25, 26:5, 29:19, 35:15, 44:4, también Ezequiel 38:17 y Zacarías 1:6. Muchas veces a través del Antiguo Testamento, Dios dice, envié mis profetas, les llamé, pero no escucharon y recibieron las consecuencias. Para verlo en el Nuevo Testamento, en Lucas 19, Cristo mirando a la ciudad de Jerusalén, pensando no en los edificios y el muro de la ciudad, pero pensando en el pueblo que estaba ahí, el pueblo escogido de Dios, que tenían la verdad. En Lucas 19:41, hablando de Cristo, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y en otro pasaje vemos que Cristo dijo que quería juntarlos como una gallina a sus polluelos. Y ese fue su deseo de ayudar, de bendecir, a proteger a su pueblo, pero ellos no quisieron. ¿Por qué Dios ha dado oportunidad a nosotros, es evidente de que lo que Dios está buscando de nosotros es una relación de amor. Y el amor no se puede forzar. Dios, de una manera, pudiera... Bueno, si Dios no dio esta oportunidad a nosotros de escoger, nosotros no pudiéramos escoger amarle a Él. A otro imposible encontramos en Hebreos 6, un pasaje que hay mucho debate acerca de lo que significa. Pero finalmente lo que dice es que es imposible para alguien que está crucificando a Cristo con sus obras tener comunión con Dios. En Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Si alguien está rechazando a Cristo, no confiando en Cristo, está viviendo en pecado y rechazando a Cristo, no es posible que sea renovado a Cristo. La Biblia nunca dice que una vez que alguien es salvo, entonces pierde su libre albedrío, su capacidad para escoger. Uno que es salvo todavía puede escoger el pecado. Y lo sabemos, un cristiano puede pecar. También un cristiano puede poner su fe en algo que no es Cristo, porque el Nuevo Testamento nos advierte muchas veces que debemos seguir confiando en Cristo. Y en Hebreos 10, la Biblia dice claramente, si uno es una vez santificado, Hebreos 10, 26 y 31, dice, si uno peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque recuerden, no hay otro sacrificio, no hay otra manera para salvar a alguien. La única manera para que uno pueda ser salvo es por medio de la sangre de Cristo. Y dice, mire en versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces está diciendo que si uno fue santificado por la sangre del Señor Jesucristo, eso significa que fue salvo, porque no hay, alguien que no es salvo no puede ser santificado por la sangre de Cristo. Entonces, si él después rechaza a Cristo, entonces lo que él puede esperar es solamente condenación. ¿Por qué? Porque es imposible para Dios salvar a alguien que está rechazando al Señor Jesucristo. Y eso es algo que algunos han querido decir. Bueno, si alguien después no confía en Dios, es que nunca creyó al inicio, nunca tuvo fe. Pero no hay algo en la Biblia que dice que el creyente no tiene la capacidad de rechazar a Cristo. Y sabemos que por lo menos uno. Alguien puede decir que, bueno, Saúl nunca fue salvo, Judas nunca fue salvo. Pero sabemos que Adán tenía una relación perfecta con Dios. Estaba caminando en comunión con Él y todavía él pecó y fue separado de la presencia de Dios. Y no hay algo en la Biblia que dice que el cristiano no tiene la capacidad de pecar como Adán pecó. Y no estoy diciendo, olvidé ir a la iglesia. Estoy diciendo rechazar a Cristo. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces debemos entender, ya que es imposible para Dios aceptar el pecado, es posible para el hombre en decidir poner su confianza en una vida de pecado en lugar de poner su confianza en Cristo. Es posible para un hombre separarse de Dios. Número 2. No es posible para Dios separar el dolor del pecado. La paga del pecado es la muerte. Dios lo ha dicho y no puede cambiar. Y eso es parte de la naturaleza de Dios. Si Dios es santo, el buscar el pecado significa que vamos a perder nuestra comunión con Dios y vamos a perder la bendición de Dios. Una de las preguntas más difíciles en el mundo, o que ha causado más problemas, es ese de ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Algunos dicen es obvio que Dios no existe porque hay sufrimiento. Otros dicen es obvio que Dios es cruel porque ha permitido sufrimiento. Pero todos están perdiendo el concepto principal, que Dios no quiere el sufrimiento. pero es imposible para Dios quitar el sufrimiento. Basado en lo que Él estableció, que Él puso el hombre en la tierra y dio al hombre la posibilidad de decidir. Si el hombre decidió, lo único que pudiera suceder es la muerte. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Y Dios no puede cambiar esto. Dios no puede decir que hoy, bueno, eso es suficiente sufrimiento, o ahora la paga del pecado no es la muerte. Dios no lo puede cambiar, porque Dios no miente y es parte de su naturaleza. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Es porque el hombre ha escogido el pecado. Y porque Dios ha establecido que el hombre tiene la capacidad de escoger el pecado. Obviamente, no todo sufrimiento es resultado directo del pecado. Si uno se enferma, no es porque pecó y recibió la enfermedad por un pecado particular. La Biblia muestra claramente que el pecado trajo sufrimiento a todo el mundo y aún los inocentes sufren con los culpables. Pero al final, todos somos culpables del pecado porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y no es algo que Dios puede cambiar. Como leímos antes, Cristo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Dios no pudiera decir, bueno, en mi iglesia quiero quitar todos los tropiezos, entonces voy a hacer que no sucedan tropiezos entre los hermanos. Pero para hacer esto, Dios tendría que cambiar lo que Él nos ha dado, en nuestra capacidad de buscarle a Él. Dios tendría que hacernos como nada más marionetas. Y Dios ya ha decidido, Dios ha declarado que nos va a dar la oportunidad de buscarle a Él. Y debe ser obvio porque eso es importante. Por ejemplo, ahorita estamos enseñando a mi hija a sentarse tranquilamente en los servicios. Sería muy fácil asegurar que ella nunca se movió, nunca se hizo un sonido. Nada más amarrarla bien y poner una mordaza y ningún sonido, ningún movimiento. Es muy sencillo. Pero obviamente eso no es amor. Y eso no es vida. Y eso no es lo que queremos. Queremos que ella aprenda. Y Dios quiere que nosotros aprendamos también. Y dice, aún Cristo aprendió obediencia por lo que Él sufrió. No aprendió de que no sabía de la idea, pero Él lo experimentó. Y nosotros tenemos que pasar por las pruebas del mundo y sufrir las consecuencias de nuestros pecados y los pecados de los demás para aprender, para llegar a lo que Él está haciendo en nosotros. Y eso lo vemos en Romanos 8. Y eso, hermanos, es una promesa de Dios y lo tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho y no dudar. Dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para los que aman a Dios, para los que están siguiendo el llamado que Él nos ha dado, todas esas cosas ayudan bien, y eso incluye todos los sufrimientos. Estos son esenciales para llevarnos al propósito, a lo que es bueno, y lo que es bueno vemos en versículo 29, que seamos conformes a la imagen de su Hijo. No hay algo mejor de ser como el Señor Jesucristo. Entonces Dios está haciendo todo lo mejor en nuestras vidas, para llevarnos a esa imagen de Cristo. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? No es porque Dios quiere el sufrimiento. Es que Dios quiere que nosotros seamos conformados a su Hijo. Y lo entendemos en el mundo natural. Un padre que tiene que castigar a su hijo. Un cirujano que tiene que cortar a alguien. Y es un dolor por un tiempo para lograr un fin muy importante. No es que Dios es cruel. No es que Dios está ausente. Como vimos en Isaías 59, no es que Dios no tiene la capacidad de ayudarnos. Es porque Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede quitar el sufrimiento del pecado. Entonces, la única manera es por la sangre de Cristo. La única manera para estar bien con Dios y tener su bendición es por la sangre de Cristo. Y la única manera para llegar a la imagen de Cristo es a través de esta vida. Y lo que estamos experimentando. Y termino, hermanos, con número 3, los imposibles del amor. Es imposible, ya lo hemos mencionado, es imposible tener un amor que es forzado. Lo digo muchas veces cuando voy a testificar. Uno no puede decir, hijo, tienes que amarme o te voy a pegar. Porque sabemos, ese no es amor. Si es por fuerza, entonces no es amor verdadero. Entonces Dios quería tener nuestro amor. ¿Cómo sabemos? Si usted tiene duda que Dios quiere nuestro amor y ama a nosotros, lee Cantar de los Cantares. Hay diferentes perspectivas de qué representa todo, pero es muy evidente que el esposo es Dios y la esposa es el pueblo de Dios. Lo vemos en Efesios 5, la iglesia es la esposa de Cristo. Y eso es lo que Dios desea. Y en leer Cantar de Cantares, hermanos, es algo que nunca vamos a poder entender. ¿Por qué Dios nos ama así? Cuando sabemos nuestras necesidades, faltas y pero es así. Y tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho. Y es tan importante para Él, como vimos, que está dispuesto a dar su Hijo, lo más precioso. Pero es imposible tener este amor de nosotros si Él no nos da la oportunidad de buscarle a Él. Él tuvo que dejar la decisión en nosotros. Es algo que es parte de la naturaleza de Dios. Miren, por favor, hermanos, en Isaías 49. Otro pasaje muy, muy maravilloso. Isaías 49. Este amor de Dios por nosotros es otro imposible. Es imposible que se pierda su amor por nosotros. Ese amor nunca se puede quitar. Es verdad que en la Biblia muestra que hay diferentes tipos de amor, como hay diferente amor de un esposo por su esposa, que es por sus hijos y por sus padres. Y hay algo muy especial que disfruten todos los que andan bien con Dios. Pueden tener una relación más deleitosa con Dios. Pero miren lo que dice aquí en Isaías 49:14. Yo sé que es para Israel, pero ¿cómo podemos decir que este aplica a Israel y no aplica a su iglesia también? Isaías 49:14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y eso es algo permanente, que ya somos parte del corazón de Dios. Y Él sabe todo el sufrimiento que el pecado va a traer. Él sabía antes de hacer la creación del mundo, todo lo que Él iba a sufrir, pero decidió poner nuestros nombres en su corazón. Y eso es algo para siempre. Dios ha prometido vencer el pecado, salvar a los creyentes y restaurar a todo al final del mundo. ¿Qué más pudiéramos pedir de Dios? A veces, hermanos, lo que buscamos para nuestras vidas es algo que ni aun Dios lo puede tener. Mi esposo y yo estábamos hablando de nuestros deseos para nuestros hijos. Y nos gustaría tener una garantía de que todo va a salir bien y ellos van a seguir a Dios todas sus vidas. Pero ¿saben qué, hermanos? Ni aun Dios puede tener esto. Muchos de sus hijos han apartado de Él. Y Dios llora por sus hijos como nosotros lloramos por nuestros hijos. Pero hay un fin que Dios está buscando. Y hay promesas que Dios nos ha dado, que son fieles y para siempre. No debemos estar quejándonos porque no podemos tener algo que ni Dios lo puede tener. Cuando Dios ha provisto todo esto, nos ha dado todo. Y lo podemos disfrutar en Él. Dios es perfecto. Dios es bueno. Dios puede hacer todo lo bueno. Y hay muchas cosas que no puede hacer, pero damos gracias a Dios por esto. Porque son cosas que son cosas malas. Y son en nuestra contra. Recuerden lo que leímos en Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Y por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios es fiel. Nosotros tenemos su misericordia siempre. Y podemos estar confiados en Él. Y podemos estar descansando en sus promesas. Dios no cambia. Y en Él encontramos la salvación. Encontramos el amor de Dios que no cambia. Y nosotros debemos permitir que este principio nos da libertad. Que sí hay ciertas cosas que no van a cambiar. Podemos descansar en Dios, pero también tenemos que estar conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias, porque Dios no puede permitir el pecado. Pero sobre todo es el amor de Dios que ha encontrado la manera para salvarnos, aunque solamente una manera fue posible por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y Dios, en su amor infinito por nosotros, estaba dispuesto a dar todo. Gracias a Dios por lo que es posible en Dios, y gracias a Dios por los imposibles también. Pastor, ¿nos puede guiar en oración?
Padre Celestial, gracias te damos por lo que esta noche tú nos has mostrado a través de tu santa palabra. Qué bueno saber que eres tú quien no cambia.
Dejar a un lado nuestros propios argumentos y ver la vida y ver las situaciones desde la perspectiva del Dios que no cambia, desde la perspectiva del Dios que no tolera el pecado, desde la perspectiva de un Dios que para el cual hay imposibles, pero también hay cosas que son posibles. Sé con nosotros, Señor. Gracias por tus promesas que son fieles. Gracias por tu carácter que no cambia. Y gracias, Señor, porque pues nos das en ti un modelo de vida, un modelo de la persona que debemos inclusive ser nosotros. Ayúdanos a estar confiados en ti cuando vienen las situaciones y recordar que tenemos un Dios que nos cambia. Ayúdanos a también ser santos, así como tú eres santo, Señor. Y no cambiar, no cambiar, a tratar de moldearnos al pecado que nos asedia, sino más bien, como dice tu palabra, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, y siendo Cristo el principal testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor. Gracias por estas verdades. Te ruego que nos fortalezcan, nos guíen, nos dirijan para esta semana, las semanas que vienen. Permítenos, Señor, esta semana poder gozarnos, celebrarnos en nuestras fiestas espirituales. Gozar de nuestras fiestas espirituales, de las cosas que tú has hecho en nosotros, y lo que todavía tú harás. Y ayúdanos a exponernos a tu palabra, Señor, a buscarte a ti, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. No queremos, Señor, andar en nuestros propios pasos, queremos que tú nos guíes. Bendice a los hermanos esta semana en sus trabajos. Cuídanos, Señor, aun en medio de las circunstancias de salud en las cuales nos encontramos en este mundo. Prospera a los hermanos que estarán viajando, hermano Joel que estará viajándose con él. Los hermanos en su ir y venir a sus trabajos. Guárdales, Señor, guárdales. Oramos por los que están en casa, que también les guarde, Señor, aún estando ahí en casa, que puedan buscarte a ti. Guárdales también, Señor, en medio de tanta, a veces, inactividad, que podamos llevar cautivos todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo, Señor. Sé pues con nosotros. En tus manos nos encomendamos. Oh Espíritu Santo, guíanos. Y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con todos nosotros. En ese bendito nombre oramos. Amén.